Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 18 de abril. Es difícil sacarse de la cabeza esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. El futuro es incierto y el presente es una montaña rusa de emociones y de intentar encajar piezas en los diferentes escenarios que se van creando. Esta misma semana, por ejemplo, el gobierno acordaba con las autonomías que todos los alumnos pasen de curso, salvo casos muy excepcionales, con una nota según su rendimiento. Mientras tanto, la educación online se ha puesto en marcha y los deberes ahora llegan a través de Internet. Pero vamos a reflexionar. ¿Cuántos de estos jóvenes tienen móviles, tabletas u ordenadores ahora mismo en casa? La brecha digital se hace patente en las familias más vulnerables, con pocos recursos, y el riesgo de que estos niños se queden atrás en su educación es mayor que antes. José Miguel es el director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, un colegio que se encuentra en el barrio de La Palmilla, en Málaga. Es uno de los barrios más deprimidos de la provincia. Y el tirar de estos chavales cada día es fundamental. Él entiende que la educación debe ser igual para todos, aunque los ingresos económicos no lo sean.
Yo siempre pongo el ejemplo. Mi mujer es docente y tengo dos hijos. Yo estoy en el ordenador con el que trabajo a diario en la escuela, estoy trabajando, mi mujer en el suyo, y los niños están con los iPads que tenemos. Eso no está en todas las casas. Entonces nos encontramos con esa brecha que, acompañada en lo humano, pues vamos a intentar ir resolviendo en la medida que podamos, con entidades privadas que nos vayan donando equipos informáticos, y también ver cómo podemos solventar el tema de wifi o de datos, que ya sabemos que hay familias que se están quedando sin datos en los móviles.
Esta es una de las ayudas que están ofreciendo en este colegio, pero desde que se decretó el cierre de centros educativos, José Miguel y sus compañeros han seguido cubriendo las necesidades de estas familias vulnerables. Y antes de la educación, solucionaron el problema de la alimentación. Niños que comían sano en el cole apenas podían comer un bocata en su casa. Entonces se organizaron junto a Cáritas y las cofradías de la ciudad para repartir menús, porque al principio la Junta de Andalucía no incluyó a los colegios concertados en los servicios de comedor asistencial.
Bueno, eso hemos conseguido, que esa angustia se rebaje. ¿Por qué? Porque saben que va a haber reparto de comida en el colegio para aquellos niños en riesgo de exclusión social, y saben que intentamos aumentar un poquito la cantidad de comida para que la unidad familiar coma, ¿no?
Bueno, como te digo, en este proyecto José Miguel no está solo, está todo el personal del colegio, el apoyo de las cofradías de Málaga, el de Cáritas, el mío y el tuyo, si tú quieres. Y realmente es muy necesario. Hay varias cuentas bancarias que están en la web de Cáritas y también en cope.es, pero la manera más fácil, sin liarte con números, es a través de un mensaje. Y es muy sencillo. Si envías un SMS con la palabra Cáritas, sin tilde, al 28014, estarás donando 1,20 €. Y si lo envías al 38014, estarás donando 6 € que van a ir íntegramente a Cáritas, a proyectos como el de José Miguel. Venga, anímate.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira por dónde el confinamiento está sacando a nuestro lado más deportivo, y estas monjas saben muy bien de lo que hablo. Las hermanas del convento de San Leandro se lo pasan en grande jugando al baloncesto, al tiempo que descansan entre coser mascarilla y mascarilla.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sí, en el piso estamos, metidos en casa. Llevamos más de un mes confinados y hoy te estamos preguntando si es injusto poder sacar a un perro a pasear y, sin embargo, no poder salir un rato con los niños a caminar. Tus mensajes los estamos recogiendo a través de las diferentes redes sociales del programa.
Por ejemplo, en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y tenemos un WhatsApp que es el 687-089-770. Josete nos escribe: no me quiero ni imaginar si estuviesen dejando a los nenes salir. Me da mucha pena, pero es que estamos salvando vidas. Y el perro por ahora no sabe hacer sus necesidades y tirar de la cadena en el váter.
Querido amigo, todo es cuestión de proponérselo. Pueden aprender, son muy listos.
Tenemos un mes para enseñarles.
Exactamente, pero bueno, que las mascotas está claro que no son foco de infección. Hasta ahí lo entendemos todo. Sí, perfecto.
Y por audio nos habla Domingo Moya, que tiene perro e hijos, pero entiende la situación.
Hola Rosa, buenas noches. Bueno, ante todo, bienvenida. Os he echado mucho de menos esta semana pasada.
Gracias.
Lo que preguntáis, yo prefiero, como están las cosas, prefiero sacar al perro antes que el niño. No me fío, yo tengo un niño chico con 4 años, se le está haciendo un mundo a la criatura porque mi casa no es nada de grande, pero vamos, yo me encargo de que el niño no se agobie en ningún momento ni nada. Y lo del perro, pues aquí hay que sacarlo, ¿eh? Pero hay que sacar al perrito a hacer las necesidades, no a sacar al perrito y a salir el dueño del perrito a darse una vuelta de 2 o 3 horitas por ahí. Un beso para las dos, guapa. Adiós.
Gracias, un besito a ti también, Domingo. Gracias por tu mensaje, es normal. La gente que tiene perro e hijos, por supuesto que entiende la situación. Vamos a ponerle un poquito de normalidad en cuanto todo esto sea posible. Pero mientras tanto, claro, los niños son los que están sufriendo, quedándose ya durante más de un mes en casa metidos sin salir a la calle. De eso estamos hablando esta noche.
Manolo también nos ha mandado un audio porque él entiende esta normativa como una cuestión de sanidad.
Manolo de Valencia. Bueno, yo tengo 3 críos, llevan un mes en casa ya. Vamos a ver, lo de los niños por el contagio, pues lo veo lógico. Lo de los perros, también me parece normal que puedan salir a la calle, porque si no, podríamos tener verdaderos problemas sanitarios si los perros se quedaran confinados en las viviendas. Entonces, por ahí, pues bien.
Pues sí. Tienes razón, Manolo. Lo que pasa es que, bueno, estaba yo pensando precisamente que hay muchos niños, tú, en tu caso tú tienes 3, que apenas piden salir de casa, que han entendido que no se debe salir, que comprenden la situación, comprenden el porqué, pero aún así esta relación, en muchos casos nueva para los padres, no es fácil, porque muchos padres se han topado de bruces con el cuidado de sus hijos a los que apenas veían o cuidaban antes, porque ahora porque estamos en casa teletrabajando, pero es que antes esto de la conciliación familiar no se da precisamente en este país, entonces de repente te encuentras todos metidos en casa y ahí durante un mes. Que eso es una locura, Manolo, que no está mal que nos abran las puertas y poder airearnos un poco, que ya va tocando. Pero bueno, de momento aguantamos el grado de contención en el que estamos e intentamos llevarlo lo mejor posible. Cuéntanos, ¿qué te parece que los perros puedan salir a pasear y sin embargo los niños no puedan salir de casa?
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de Cope a La Oreja de Van Gogh.
Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a 1 centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos, camino del infierno. Abrázame, abrázame, que el sol se va y hay que volver. Abrázame, que tengo miedo a no volver.
Bueno, los 5 de San Sebastián lo han vuelto a hacer. ¡Qué pedazo canción! Abrázame es lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Suena muy bien, suena muy potente y nos encanta siempre escuchar la voz de Leire Martínez. Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Leire?
Pues bien, bien. Mi familia y yo estamos bien y al final eso tranquiliza mucho en estos tiempos.
Bueno, y una canción además perfecta para darnos algo que estamos echando mucho de menos estos días, como son los abrazos.
Sí, sí, yo creo que la música, la cultura en general en estos días está acompañando, ¿no?, a la gente en su casa y bueno, pues si nosotros a través de esa canción y del mensaje, ¿no?, y este abrazo virtual podemos colaborar también con ello, pues mira, felices.
Leía el otro día que esta canción, Abrázame, la escribisteis hace 2 años.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que esta canción es de las primeras que nació en este proceso de composición y de maquetas, ¿no? Y fíjate ya dónde queda, porque el proceso de composición empezó a finales del 18, te diría así. Y bueno, luego evidentemente la canción ha ido cambiando, ¿no? En todo el proceso ya de la grabación y con Paco Salazar, con el productor, la canción ha crecido y ha evolucionado mucho, pero la canción estaba escrita tal cual, con lo que dice la letra, con ese estribillo, con ese mensaje, es decir, que no ha cambiado en nada.
Pues qué casualidad, porque parece que está expresamente pensada para esta imprevisible situación de alejamiento social. Qué bueno, ¿eh?
Pues sí, la verdad, eso nos dice todo el mundo. Y ya te digo que en enero se terminó de grabar el disco, que también es anterior a todo esto, y la canción estaba decidida como single también desde entonces. Así.
Bueno, hoy también nos acompaña Aritz, el batería de La Oreja de Van Gogh. Aritz, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿qué tal estás tú y la familia? ¿Todos bien?
Bien, afortunadamente todos bien, todo a mi alrededor bastante bien, o sea que en ese sentido no nos podemos quejar.
Mejor así. Bueno, fíjate, decíamos que esta canción no tiene nada que ver con la cuarentena, aunque hable de abrazos, y que era la elegida antes de que pasara todo esto. De todas formas, Aritz, es alucinante la vuelta de tuerca al sonido que le ha dado, supongo que el productor, en este caso Paco Salazar, ¿no?
Sí, Paco Salazar es bastante culpable de esta vuelta del sonido y nos ha llevado a sitios, con esta canción y con casi todo el disco, a sitios que no hubiéramos llegado nosotros, ¿no? Al final nosotros tenemos ya nuestras manías, aunque seamos cinco, pero al final siempre vamos por un camino, ¿no? Por decirlo así. Y Paco nos ha cogido y nos ha sacado de ese camino y nos ha llevado por otro camino y vamos, nos hemos quedado alucinados y encantados, porque es un camino que nos encanta y al que queríamos llegar, pero no sabíamos, ¿no? De alguna manera. Entonces él nos ha ayudado a poder llegar.
Incluso hacer sonido con perchas, ¿no? Escuchaba el otro día Leire contarlo.
Sí.
Con perchas, con cables.
En este disco, sobre todo a nivel de percusión, sí, ha habido de todo. Ha sido toda una experiencia. Además, nos ha hecho colaborar a todos, al que pillaba en la sala de control. Tú, ven pa' aquí, que vas a tocar esto. Tú, ven. Sí, sí. Ha sido muy divertido.
Eso está muy bien. Bueno, Leire, Abrázame es una canción de esperanza con un rollo muy muy épico. Habla de un amor desgastado, pero que lucha unido por salir adelante. Y bueno, tanto la historia como la música es muy emocionante, pero es que también es verdad que estamos todos en un momento especialmente sensible. ¿No os pasa?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo en que el mensaje de la canción es esperanzador y dentro de que lo que cuenta es, como bien dices, la historia de amor desgastada y tal. Pero sí creo que la situación de confinamiento en la que nos encontramos hace que todo adquiera dimensiones. Y es normal, porque estamos viviendo una situación totalmente nueva, totalmente ilógica, a veces incomprensible, porque no nos alcanza, ¿no?, a entender lo que está pasando del todo. Y qué va a pasar, ¿no? Y cómo poder ver un poco el futuro. Entonces es normal, estamos todos, bueno, pues como inquietos, tenemos, en general yo creo que la gente lo está llevando bien y lo está haciendo súper bien, quedándose en casa y están respetando, pero es lógico tener altibajos en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno. Sí.
Emocionalmente es muy duro, claro. Aritz, supongo que las circunstancias pusieron patas arriba todos vuestros planes. El disco ya estaba terminado, pero ¿qué os pilló haciendo?
Pues justo nos pilló exactamente el día que íbamos a rodar el videoclip original, porque al final ha tenido que ser otro, pero teníamos ya todo preparado, el sitio donde íbamos a grabar, la historia, el estilismo incluso, y justo se empezó a pasar todo, se decretó el estado de alarma, entonces claro, hubo que cancelar y replantearse todo, y bueno, ha salido este vídeo que en cuanto nos lo mandaron nos quedamos alucinados y nos parece que acompaña la canción perfectamente, va todo el rato subiendo con la canción y la verdad que estamos felices.
La verdad es que todo lo visual del disco es muy llamativo porque hasta la portada de este single es muy elegante, tiene así como un sabor un tanto antiguo, como muy Casablanca, ¿no? Y lo que ha generado todo esto además es mucha expectación porque, a ver, esta canción nos da una pista del sonido que tendrá el séptimo álbum de La Oreja de Van Gogh después de 4 largos años. A ver, yo supongo que estáis felices, orgullosos, tachando ya días del calendario para que podamos escuchar este disco entero, pero ha pasado mucho tiempo.
¿Sabes qué pasa? Que en estos márgenes de tiempo que la gente los vive desde sus casas y es lógico, para nosotros no es tan real esta ausencia, porque piensa que de esos 4 años hemos estado 2.5 de gira y después hemos tenido otros proyectos, pues la película del Cano, tal, nos pidieron otra canción, quiero decir que hemos tenido en medio como más acciones, ¿no?, en las que nosotros hemos estado totalmente involucrados y sin parar, ¿no?, de claro. hacer cosas, y luego, por supuesto, todo el proceso de composición. Entonces, en el fondo, desde nuestra perspectiva y desde nuestra sensación, no hemos parado. Han sido 4 años de intensos, de mucho trabajo, de muchas cosas. También, evidentemente, durante el proceso de composición hemos podido recuperar ese tiempo en casa con la familia, no tanto viaje y tal, pero en cuanto a la actividad de grupo no hemos parado.
Claro, y sin embargo a nosotros se nos ha hecho largo estos 4 años de espera.
Claro.
Bueno, 15 canciones en total, ¿o cuántas lleva el disco?
Pues ahora me pillas, yo creo que son 11 al final, ¿no?
¿11?
Sí.
Y aunque decías que sí es verdad que esta canción puede marcar el sonido del disco, hay alguna otra así también muy épica, pero hay cosas también diferentes y hay como cosas muy curiosas y sonidos diferentes, incluso hay algún banjo por ahí, lo dejo ahí.
Qué bueno.
Y hay cosas muy chulas y cosas muy muy particulares y creemos que es un disco que va a gustar y nosotros, porque nosotros estamos felices, creemos que va a ser especial este disco.
Claro, ya tenéis el título, el nombre de cada una de las canciones, todo eso ya lo tenéis y no se puede decir nada todavía, ¿no?
Nada, de momento poquito.
No,
de momento
no nos
poquito.
Dejan, no nos dejan.
De la mano de lo que decía Aritz, de verdad es un disco lleno de sabores y de colores. O sea, cada canción tiene una personalidad totalmente propia. Os juro que la sensación cuando terminamos el disco en el estudio era de satisfacción absoluta, sí. De decir, tenemos un discazo, estamos... Es decir, luego a la gente le puede gustar o no le puede gustar, pero el grupo está súper orgulloso del trabajo, estamos de verdad felices porque creemos mucho en las canciones.
Hemos visto, por cierto, los títulos provisionales que tenían las canciones mientras las habéis ido componiendo, ¿no?, con esa técnica de los papelillos...
Sí.
No, que entiendo que es muy útil, ¿no?, que realmente funciona a la hora de ponerle nombre a las canciones y de colocarlas en un disco.
Nosotros, a ver, sabemos que ahora hoy en día la gente escucha la música más rápido y a veces hay artistas que sacan una canción, luego al tanto otra. Para nosotros el disco es una obra completa, ¿no? Es un conjunto de canciones y le damos mucha importancia a cosas como el orden todavía, ¿no? Aunque sabemos que luego hay gente que la escucha por separado, solo escucha una canción, solo escucha otra, pero nos sigue gustando.
Qué bueno.
Que si escuchas el disco seguido, que tenga un orden y que tenga casi, que sea una historia casi, ¿no? Pues ahora sube, ahora baja, ahora vuelve a subir. Y para nosotros es muy importante, ¿no?, cómo entra una canción después de otra, porque a veces casi puedes matar una canción si viene antes de otra.
Sí.
Puede hacerla más lenta, puede hacerla más rápida. Es curioso, pero tiene también su cosa.
Oye, como lo hemos hecho toda la vida y como hemos escuchado los discos toda la vida, ¿no? Es que es eso, que lo que tú dices, que hay canciones que te preparan para la siguiente, otras que necesitan un poquito de aire después. Es decir, que esté cada una en su sitio hace pues mucho mejor al conjunto.
Totalmente.
Eso es así. Oye, ¿cómo lleváis estar lejos unos de otros? Porque Pablo no hace mucho escribía en su Instagram que aunque estéis en continuo contacto, os echaba de menos.
Pues sí. Sí, es que es así, nos escribió una carta maravillosa.
Bueno, es que es para llorar, ¿eh?
Sí, como yo le dije, porque además él hace mención al tamaño de nuestras lágrimas, y le mandé un mensaje y le dije, a ver si adivinas de qué tamaño son ahora las mías.
Ay, de verdad, qué carta más bonita.
Después de leerlo, porque es verdad. Y mira, fíjate, una de las cosas maravillosas que creo que está trayendo este confinamiento en general, y nosotros lo estamos viviendo como grupo, ¿no?, internamente, las personas se están empezando a decir cosas que en el día a día no se decían.
Ya.
Nosotros nos queremos mucho, nosotros nos pasamos media vida juntos. Hay épocas en las que estamos más tiempo juntos nosotros que con nuestras familias. Pero es verdad que en ese día a día, pues, te acostumbras, das por hecho cosas, nos despistamos a veces y bueno, pues no tienes en cuenta cosas que la otra persona necesita o valora. Y de repente ahora con el confinamiento y con esta distancia obligada, de pronto tienes esa necesidad de decirte y de contarte todas esas cosas que igual no te has dicho, ¿no? Y eso es maravilloso. Yo solo espero que cuando esto acabe, pues mantengamos esa dinámica, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate, en esa carta que decimos de Pablo, además de quejarse de que esta vez no ha habido abrazos como los hay siempre después de un lanzamiento...
Sí.
Y esos abrazos claro. También se echan en falta, ¿no? De compartir ese momento único y mágico cuando una canción se va de casa, ¿no? Que es como, me ha hecho recordar a cuando se va un hijo de casa, ¿no? Que la dejas volar.
Totalmente. Además es algo que que solo vivimos nosotros cinco, ¿no? Que claro, toda la gente que nos rodea es vital para nosotros y lo sienten como suya también, toda la familia, amigos, pero al final es hay una sensación que solo compartimos los cinco. Y esta vez ha sido muy raro eso, no poder mirarnos directamente o abrazarnos o tocarnos. Joder, chavales, qué bien. Pero bueno, es lo que ha tocado y bueno, pues esos abrazos ya los guardaremos para cuando
hombre, y tanto
acabe
que sí
todo esto.
Sí,
y vamos,
sí,
vamos
sí,
a
sí
un abrazo gigante.
Desde luego que sí, fíjate, haciendo alusión a esa carta, dice, no sé qué mundo nos vamos a encontrar después de esto. Sí. Aunque cambie el mundo, el amor seguirá siendo amor y la amistad sí su más fiel representante. Dice, ánimo compañeros y más que nunca, solo juntos tiene sentido. Me encanta sí ver la fortaleza que tiene el grupo en estos momentos.
Yo creo que el grupo ha pasado por muchas cosas. Quiero decir, son veintitantos años de carrera ya y muchos momentos y muchas situaciones vividas, ¿no? Entonces llega un momento que esa línea se desdibuja, la línea que separa, digamos, la parte profesional de la parte emocional, afectiva, personal, se desdibuja y todo forma parte de lo mismo y del todo, ¿sabes? Y yo creo que hemos llegado a un punto de equilibrio en el que las cosas buenas y malas de cada uno de nosotros son parte de la fortaleza del grupo. Hemos aprendido, vale, hemos aprendido de nuestras debilidades, hemos aprendido de cada situación que hemos vivido y hemos llegado a un punto de equilibrio en el que nos gusta disfrutar de cada cosa que nos ocurre, vale más la calidad que la cantidad de las cosas que hacemos y entonces estamos en un momento, no sé si fuerte, pero sí maduro o no sé cómo llamarlo, ¿no? En el que,
yeah,
bueno, pues hemos aprendido, yo creo que la edad es la perspectiva que te da, ¿no? La edad es un cúmulo de más vivencias, nada más, o sea, entonces, bueno, pues, no sé.
Y Leire, si no fuera por esa ventanita al mundo que nos proporcionan las redes sociales hoy en día, yo creo que estaríamos todos locos, en este confinamiento al menos, porque es verdad que todos queremos sí que nuestro tiempo sirva para algo en estos tiempos difíciles, y vosotros habéis estado muy activos, además, en redes sociales. Os he visto mandando un saludo muy cariñoso a todos los trabajadores del Hospital Donostia, al equipo sanitario, a pacientes. Qué menos, ¿no?
A ver, están, hay gente y, por supuesto, el personal sanitario están ahí en primera fila. Hay mucha gente que desde el primer día de confinamiento le ha tenido que hacer frente en primera persona al virus. Han estado batallando, han sido un poco los héroes, ¿no?, de toda esta batalla. Han sido los guerreros que han dado la cara y que han estado ahí pegándose, ¿no?
Sí.
Y exponiendo sus vidas para que todos los demás pudiéramos estar en casa tranquilos, ¿no? Me parece increíble ahora estar viendo a veces mensajes, ¿no?, de comunidades de vecinos que de repente que rechazan a un vecino porque es médico o sanitario, o pintadas en coches que estamos viendo, ¿no?, de
sí,
tú fuera, tal.
Desde luego. Pues
parece mentira, o sea, parece mentira, pero si precisamente eso es la gente que se está dejando la piel por todos nosotros, ¿no? Entonces, no sé, me parece que era lo menos que se podía hacer, ese homenaje, por supuesto, pues nosotros siendo de pues vascos, ¿no?, del norte, pues a Osakidetza y a los hospitales de Osakidetza, pero extensible, por supuesto,
a todos
los sanitarios, claro, de este país y del mundo, vaya.
Exacto.
Porque es
que estamos orgullosos de todos ellos, sin duda.
Pero vamos, orgullosísimos.
Y como cada paso de la oreja provoca un revuelo en redes sociales, incluso os acordasteis de Madrid cuando las cosas se empezaron a poner especialmente duras y desde casa nos cantasteis el clásico Puedes contar conmigo, que sonaba así.
¿Qué recordarás? Las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir.
Oye, pues emociona escuchar esta versión tan sentida, cada uno desde casa, empatizando con todo el sufrimiento, ¿no?, en Madrid. Incluso mandasteis un mensaje a todos vuestros fans de Latinoamérica para ponerles en preaviso de lo que les venía encima, sí, dándoles consejos de cómo tenían que actuar, Aritz.
Sí, la verdad que vimos que en Latinoamérica pues incluso algunos gobernantes estaban mandando unos mensajes que aquí veíamos disparatados, ¿no? Porque aquí ya estábamos en cuarentena y allí todavía estaban diciendo a la gente, animándole a que se abrazara, a que
no pasaba nada,
a que se juntara, a que se hiciera fuera conciertos. Y bueno, pues nosotros intentamos, pues aunque sea la gente que nos vea, pues avisarles de lo que puede pasar y que si pudieran, que se quedaran en casa, ¿no? Pero intentamos poner nuestro granito de arena, aunque sea poquito, en esto. Y bueno, aunque sea, si es animando un poco a la gente o si es dando algún consejito, pues se puede ayudar, pues mejor.
Y tanto, bueno, es que no importa la procedencia, lo que importa en estos momentos es que cada ser humano reflexione sobre el valor de la vida, porque solamente unidos saldremos de esta situación.
Y bueno, no hay otra, es porque nosotros llevamos muchísimos años juntos y sabiendo que lo único, bueno, sí, lo único, lo que más funciona para nosotros, por lo menos, es trabajar en equipo, trabajar unidos, es cuando mejor sale todo, cuando se multiplican las alegrías y se dividen los fracasos, es cuando es lo mejor, ¿no? En general, para casi todo, trabajar en equipo es fundamental y en esta situación creo que va a ser lo que nos va a sacar de esto.
Hay un tuit muy gracioso vuestro que dice: ahora ya podemos saber cómo se sienten los ricos que no distinguen un martes de un viernes.
Sí,
a ver, que no sé si eso es malo o es bueno, pero vamos, estamos ya cansados de estar en casa, necesitamos salir, ¿no?
Sí, a ver, esto no, ha sido una bofetada de realidad, un zarandear todos nuestros cimientos, nuestros ideales, lo que dábamos por sentado, lo que no, quiero decir. Yo solo espero eso, que esta lección de verdad nos sirva para ser mejores, para crecer, para, no sé, para ser mejor como sociedad, ¿no? Como humanidad, ¿no?
Nos está dando muchas lecciones, sin duda, y lo que está claro es que cuando pase esta pesadilla nos daremos todos esos abrazos que hoy no podemos y que tanto necesitamos. Gracias a La Oreja de Van Gogh por seguir haciendo música tan bonita y sobre todo por seguir poniéndole melodía a todas nuestras emociones, porque eso seguís haciéndolo desde el primer día. Eso está
claro.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Leire, Aritz, gracias. Saludos al resto de La Oreja de Van Gogh y
de
chicos, hasta
parte.
Muy pronto.
Igualmente, un abrazo.
Mucho ánimo y cuidaros mucho.
Igualmente, gracias chicos.
Un beso.
Abrazos.
Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
¿Era posible caminar descalzos por el tiempo? La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue querernos. Si tengo dos alas para volar, porque sigo en el suelo. ¿Será que pesa el corazón después de tanto, tanto amor? ¿Será porque te quiero?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. Y ahora yo te reto, y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí, y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto.
Precisamente estos días, yo no sé si a ti te ha pasado, Alba, pero el síndrome este del confinamiento nos está volviendo un poco majaras, y esto de los retos, ¿a ti te han retado para hacer esto de la harina, que tienes que meter la cabeza en el plato de harina?
Mira, por suerte estoy fuera de retos, o sea, yo estoy intentando mantener la cordura. Si yo ya estaba majara, precisamente por eso estoy intentando no caer en retos, en juegos, porque la liamos, Rosa, la liamos.
Hombre, pero vamos a ver, de tres grupos diferentes me ha tocado meter la cara en el plato de harina tres veces ya.
¿Tú ya esto lo has hecho?
Pero en tres grupos distintos, estamos locos ya con la harina, por Dios, cambiemos de reto.
¿Y el del papel higiénico de dar toquecitos?
Sí, pero ahí no paso yo de dos.
Ah.
Ahí no paso yo de dos. Bueno, hay que entretenerse, ¿no? Dicen que el desconfinamiento comenzará a partir del 26 de abril con instrucciones muy claras, pero de momento toca quedarse en casa. Y hoy te estamos preguntando si ves injusto que se pueda sacar a un perro a pasear y a los pequeños, ¿no, Alba?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nos puedes dejar un audio en el 687-089-770. Bueno, ha sido una suerte tener hoy en el programa a La Oreja de Van Gogh, y lo estáis comentando en las redes sociales.
Sí, desde luego.
Y en cuanto a poder sacar al perro y que los niños no puedan salir, pues Gemma no ve nada justa esta situación de niños dentro, perros fuera.
Hola, gracias. No es justo sacar el perro y no salir niños. Yo no tengo niños. Yo, mía ya mayor, ya tiene 26 años. Y la persona que tiene niños no puede salir. ¿Por qué? Y no tengo palabras. Eso que hay.
sin necesidad.
Bueno, sacar al perro sí, pasear al niño no, ese es el debate de esta noche. ¿Qué más nos estáis contando, Alba?
Pues, por ejemplo, Manu de Sevilla, fuera de este tema, quiere saludar a una amiga que hace mucho tiempo que no ve.
Hola a todos, buenas noches. Pues nada, Rosa, pasando la cuarentena en familia, estudiando, limpiando mucho la casa, y quería aprovechar el programa, que soy muy fan vuestro, para mandarle un beso muy grande a mi amiga, a mi hermana, se llama Beatriz, la quiero muchísimo, llevamos 2 semanas sin vernos por culpa del confinamiento y la verdad que no la puedo querer más, y es la persona más inteligente y más buena que he conocido nunca, así que ya mismo vamos a estar por las calles dándolo todo. Un besito desde Sevilla.
Dándolo todo, Rosa.
Pues sí, Manu, de verdad que estamos echando de menos a tantísima gente y ese contacto, ¿no? Y salir a la calle y hacer lo que hacíamos antes. Es curioso todo esto. Fíjate, nos decía Manu, estoy limpiando más que nunca. Alba no, porque es muy joven.
Oye,
pero...
que yo limpio. Bueno, ¿y quién limpia si no? Que yo no,
pero
tengo
no
que...
Me,
a...
No, pero no me, refiero, no me refiero a eso. Digo que no, que tú no porque, no, porque eres muy joven, pero había un anuncio que decía, estoy harto de tanto frotar. Pues eso.
Ah.
Estamos hasta la coronilla de tanto frotar. Es que ese anuncio en mi época fue muy conocido. Bueno,
el mío es que era la prueba del algodón.
El algodón no engaña.
Esa, qué buena.
Sin duda. Bueno, a ver, es injusto poder sacar a un perro a pasear y sin embargo no poder salir un rato con los niños a caminar. Este es uno de los escenarios que nos planteamos estos días de confinamiento. Cuéntanos tu opinión.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Y mientras tanto, cada uno se entretiene como puede en estos días en casa. Pues hablábamos antes de los retos. Fíjate, nos ponemos aquí a recordar, estoy harto tanto frotar. Limpieza, estamos limpiando las casas, que vamos. Y cada uno pues hace lo que puede, jugando, dibujando, haciendo deporte, aunque quizá este deporte no es tan habitual en las casas.
Bueno, Rosa, si te parece, vamos a ponernos en situación porque la cosa va de baloncesto.
Caramba, Alba. Te has puesto aquí cañera, ¿eh?
Yo con esta canción limpio lo que me pidan.
Ya, ¿sabes? Ya.
Igual deporte no, pero limpiar, buf.
Caramba, bueno, pues ya me dirás quién se ha animado a encestar durante el confinamiento, porque la búsqueda de entretenimiento está siendo para todo el mundo, incluso para esas personas que ya sabían lo que es no salir de casa.
Hablamos de monjas de clausura, y es que en Sevilla se encuentra el convento de San Leandro, donde las hermanas están ayudando con la situación fabricando mascarillas. Hacen unas 500 al día de media.
Pero no todo es coser, también necesitan un tiempo de distracción y han elegido para ello una pelota de baloncesto.
Eso es, así se lo pasaban jugando en el patio del convento, como niñas.
Un partidico ahora mismo, ¿eh?
Sí, ya te digo, Rosa, no se les da mal a las hermanas de San Leandro este deporte, con una canasta y varios balones que les regalaron hace pocos años la propia Federación Española de Baloncesto.
Quien se aburre es porque quiere, y estas mujeres, además de tiempo para la solidaridad, tienen tiempo para divertirse.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE, sábado y siempre la noche propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, fiestas y rituales que siguen arraigados en el presente, y por eso aquí cada semana nos gusta conocerlas, y además es una forma muy interesante de recorrer España de una manera didáctica, y lo hacemos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal todo?
Hoy nos vamos a Toledo.
¡Qué
bien!
¡Qué bonito! Nos encanta Toledo.
Una de las ciudades más emblemáticas de España, más visitadas y más conocidas a nivel internacional.
Es que sin ninguna duda. La verdad es que Toledo es una ciudad que no deja indiferente a nadie, eso está claro. Solo poner un pie en la plaza de Zocodover es darse cuenta de que la gran historia que atesora este lugar mítico y adorado por todo tipo de culturas. De hecho, fue la ciudad de las tres culturas durante siglos, además de ser un tiempo la capital del Reino de España, sin ninguna duda.
Muchas cosas, ¿eh?
Muchos sitios. La Catedral Maravillosa, que es la segunda más grande de España, después de la de Sevilla, aunque quizás es más interesante que la de Sevilla por dentro. O, por supuesto, hay que recorrer, por ejemplo, el Alcázar de Toledo, que ahora actualmente está el Museo del Ejército, o San Juan de los Reyes, que no deja indiferente a nadie tampoco.
Bueno, y la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Qué bonita.
El Museo del Greco.
También,
pasear por el Puente de Alcántara, ¿no?
Todos lo hemos
hecho. Hay tantas cosas que hacer en Toledo. Bueno, nos vamos hasta un punto candente también de esta ciudad eterna con este sonido.
¿Quién me va a salvar? Él se merece.
Música muy antigua, judía, que nos lleva a conocer la leyenda del Pozo Amargo.
Pues Rosa, el Pozo Amargo es uno de los lugares más románticos de la ciudad. Cuando vayas, no dejes de verlo. La leyenda nos habla de los amores clandestinos del cristiano Fernando y la judía Raquel, como solía pasar esa mezcla de amores y distintas razas y religiones. El pozo que había en el jardín de la judía Raquel fue testigo de este amor, aunque otro testigo les observaba de las sombras. Era el padre de Raquel, Rosa.
Y aquí vienen los problemas, claro.
Claro, efectivamente. Una de esas noches, cuando ambos compartían gestos de amor y animada conversación estaban ellos, el padre de la judía irrumpió en la escena de amor, clavando un afilado puñal por la espalda al cristiano, quien cayó al hondo del pozo sin apenas haberle dado tiempo a lanzar una última mirada a su amada.
Vaya.
¿Qué pasó? Que evidentemente tantas lágrimas derramaba cada noche Raquel sobre las aguas del pozo, el recuerdo de ese amor, que las aguas al final empezaron a estar amargas, como si fueran cómplices de ese amargo recuerdo en que su día fue tan bonito y bueno, y que ahora era el más fuerte de los dolores. De hecho, una de esas noches que fue a recordar a su enamorado, el dolor que sentía la hizo imaginar que la llamaban desde el fondo, lo que hizo que fuera a ayudarle y se arrojara con él. Desde ese momento se dice que ambos descansan juntos en el fondo de sus aguas.
En el Pozo Amargo de Toledo.
En el Pozo Amargo están los dos.
Qué interesante.
Sí.
Qué historia tan triste.
Sí,
pero qué bonita,
sí.
¿No?
También es verdad, muy bella. Oye, un amor perdido y un amor llorado.
Y en el fondo del pozo.
Ahí está.
Ese pozo amargo, por eso tiene ese nombre. Bueno, vamos hasta otro punto candente de Toledo. Esta risa de la bruja no presagia nada. Bueno, José, sin duda el misterio vuelve a nuestra siguiente leyenda, intuyo.
Bueno, la verdad es que con solo ver el nombre del Callejón del Infierno o del Callejón del Diablo, ya se nos ponen los pelos de punta, y más si paseamos por la noche en estas dos calles. Todo el mundo se pregunta al pasar por aquí el porqué de sus nombres.
Hombre,
Rosa.
El Callejón del Diablo y el Callejón del Invierno, nada bueno.
Claro, cuenta la leyenda que un cristiano noble toledano, Felipe Pantoja, se encontró con una bruja toledana conocida como la Diablesa. Su objetivo, la verdad es que era que necesitaba un conjuro para acabar con un competidor que se llama Samuel, el pretendiente de Rebeca, y con el que Felipe Pantoja quería acabar porque Rebeca era su amor. Este terminó muriendo a causa del conjuro preparado por la Diablesa, y Felipe consiguió casarse con Laia, conversa Rebeca, en la iglesia de Santorcuato.
Bueno.
¿Qué pasa? Que tras esto, Felipe Pantoja tuvo que pagar un alto precio en monedas de oro a la bruja toledana, pero cuando las monedas tocaron las viejas manos de la bruja, llamas blancas y azules empezaron a surgir de sus manos y del resto del cuerpo, y un fuerte chillido inundó la habitación donde se encontraban y acabaron consumiendo su desgastado cuerpo. Al mismo tiempo, Felipe Pantoja fue empujado por una fuerza sobrenatural afuera de la casa de la bruja, cayendo al suelo. Él, creyéndose muerto, vio su aterrador reflejo en un charco y salió huyendo de ese espantoso lugar, dejando allí tiradas sus 50 monedas de oro. ¿Qué pasa? Que por este extraño y misterioso suceso se decidieron dar ambos nombres a las dos calles próximas, el Callejón del Infierno, donde se cuenta que estuvo la casa de la bruja, y el Callejón del Diablo.
Bueno, esta puede ser una explicación, no es muy lógica, pero bueno.
Bueno, pero es una explicación histórica, digamos, o legendaria.
De leyenda, sin duda.
Exacto.
Bueno, volvemos a la noche toledana. Con este sonido de cuchillos que siempre trae problemas de por medio.
Claro, ¿te has oído alguna vez decir, vaya noche toledana hemos pasado?
Sí.
Eso dice que es una mala noche. Bueno, ¿y de dónde viene esta leyenda, Rosa? ¿De dónde viene este dicho? Bueno, pues resulta que en el Paseo de San Cristóbal, en un lugar privilegiado con la judería a sus pies, se desarrolla esta leyenda. Resulta que en el año 190 de la Égira, Yusuf Ben Anru era un déspota y cruel con todos los toledanos. Bueno, pues la verdad es que lo arrastraba a doncellas, daba muerte a todo aquel que se oponía a sus terribles métodos, y todos odiaban, evidentemente, la forma de gobernar de este hombre. Una noche hubo una revuelta popular, decidieron acabar con este amargo regente, un grupo lo cogieron en la calzada donde estaba y acabaron con su vida poniendo fin a las atrocidades que estaba llevando a cabo.
Bueno,
de momento todo bien, ¿no? Bueno, todo bien, o más o menos de todo el orden. Pero claro, cuando todos pensaban que el problema había terminado, el gobernador que vino a la ciudad para ocupar el puesto dejado por su Yusuf fue su padre, nada menos, el padre de Yusuf. Todos los toledanos pues, empezaron a temblar porque pensaban que iba a acabar con ellos, pero para su sorpresa llevó un gobierno tranquilo, daba a entender que había olvidado lo que hicieron con su hijo y que quería que hubiera paz en la ciudad.
¿Ah, sí? ¿No llegó a vengar la muerte de su hijo?
Claro.
Pues muy extraño es esto, ¿eh?
Sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo empezaron a envenenar los consejeros su pensamiento diciendo que tenía que vengar a su hijo. ¿Qué pasa? Que aprovechando que el hijo del califa Abderramán III iba a pasar por Toledo al dirigirse hacia Zaragoza, dijo que celebraba una cena e invitó a muchos nobles de la ciudad de Toledo. Esto todo bien, ¿no? Pues el problema fue que llegada esa noche, cuando los nobles se acercaron al palacete con sus mejores galas y pensando que iban a llenarse el estómago con buena comida, ¿qué pasa? Que al atravesar unos amplios cortinajes que daban acceso al patio donde iba a tener, pues digamos, la gala, la cena de gala, unos cuchillos afilados, que es lo que hemos oído antes, le iban cortando la cabeza a cada uno. Y fueron colgadas en lo más alto del palacio para que al verlas ahí, el resto de la ciudad tuviera un importante escarmiento por la dolorosa muerte de su hijo.
Tampoco era para tanto, ni tan calvo ni...
Bueno, pues acabó con todos los nobles de Toledo y esta noche nadie pegó ojo temiendo que sus puertas fueran abiertas para continuar pasando el cuchillo al resto de la ciudad. Y de aquí viene la famosa frase, tener una noche toledana.
Caramba.
¿Qué te parece?
Pues una historia tremendísima, sin duda.
Sin ninguna duda, lo dejo uno.
Bueno, pero todo dicho tiene su origen, ¿está claro?
Sí, así es.
Vamos a hablar ahora de la leyenda de la cava y la pérdida de España. Bueno, pues una preciosa música antigua para un lugar mítico en Toledo para hablar de una de sus leyendas más famosas,
sí.
Además, José.
Nos vamos a un torreón junto al río Tajo para hablar de una de las más famosas leyendas, la de la Florinda de la cava, y nos vamos a parar nada menos que a tiempo de los godos.
Bueno,
ahí está la cosa.
Pues para ello contactamos ya con nuestro experto en historia y leyendas, que es Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estamos hablando de esta noche de lugares míticos en una ciudad eterna como es Toledo, esa Toledo en tiempo de los godos. Cuéntanos quiénes eran los protagonistas de esta leyenda y qué es lo que nos cuenta la leyenda.
Bueno, los protagonistas fundamentales de la leyenda son tres. El rey Don Rodrigo, que es el último rey visigodo, que se enamoró perdidamente de la belleza de Florinda. Florinda la Cava, que es una mujer bellísima de la época, y don Julián de la leyenda, que es el padre de la Cava, que sufrió el deshonor de la virtud de su hija. Y bueno, la leyenda es bastante compleja, no es fácil de contar, porque la voy a intentar resumir. Porque son varias leyendas, son distintas versiones, bueno, es un poco complejo. Resulta que en un torreón junto al Tajo estaba Florinda la Cava, que la llamaban así los musulmanes porque cava significa mala mujer, ¿no? Y había salido con sus doncellas por los jardines de su residencia,
¿sí?
Y decidió darse un baño sin percatarse de que allí estaba Don Rodrigo. Entonces Don Rodrigo se quedó impresionado de la belleza de la joven. Como dice los romances, abrazóle el corazón y obsesionado con la muchacha, la violó. Y como dice el romance, Florinda perdió su flor y el rey padeció su castigo. Y entonces, a raíz de esa violación, pues se supone que Don Rodrigo perdió la batalla de Guadalete. Y luego hay otra versión, que es que el conde Don Julián pues mandó a su hija a la corte, a Toledo, y allí la chica pues se educó, y también quería a don Julián que su hija consiguiera una mejor posición social. Otras versiones hablan de que don Rodrigo fue quien mandó a su padre, lo alejó de allí y lo mandó como gobernador a Ceuta, y entonces cuentan que el rey godo, el don Rodrigo, padecía sarna y que era Florinda la que le limpiaba la sarna con un alfiler de oro.
¡Caramba!
Sí, y entonces, bueno, él se enamoró perdidamente de ella y, pues, como él ya no accedía a las peticiones de él, pues la violó. Y otras versiones dicen que no, que fue la joven la que sedujo al rey don Rodrigo, y entonces pues él pues tuvieron como una especie de desliz amoroso.
Bueno.
Y en eso consiste esta leyenda tan tremenda, que es una de las leyendas más importantes de nuestra historia.
No sé qué pozo de realidad hay en esta leyenda. ¿Tú qué crees, Felipe?
Bueno, a ver...
Tiene muchas caras esta leyenda, ¿eh?
Tiene muchas caras, sí. Como historiador pienso que la batalla de Guadalete no se perdió por esta leyenda. Desde luego los personajes, don Rodrigo existió. Lo que pasaba es que había una desunión muy grande en la nobleza visigoda, y eso sí que fue una causa de que los musulmanes llegaran a la península y derrotaran a Rodrigo en el año 711 en la batalla de Guadalete. Uh-huh. Y que, bueno, hay otras razones de que fuera tan rápida la reconquista, la eficacia militar de los musulmanes, la alianza con los nobles visigodos descontentos, este otro sector que estaba en contra de don Rodrigo. Y luego que los musulmanes supieron hacer una serie de medidas de tolerancia con la población judía y cristiana, y eso hizo que la conquista musulmana avanzara rápidamente.
Bueno, pues ahí estaba esta leyenda, ¿no?, relacionada con la batalla de Guadalete y con la pérdida precisamente de Guadalete. Muy interesante, y bueno, pues una leyenda más de todas las que tenemos, Felipe.
Sí, y yo encantado de contarosla.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más aquí en la Noche de COPE. Un beso fuerte.
Bueno, un saludo muy fuerte.
Gracias. Agradecidos como siempre a Felipe Molina por su aportación, y sobre todo a José Talavera, gracias por llevarnos hasta Toledo, que seguro que tiene muchísimas otras historias que contar, y volveremos.
Bueno, efectivamente Toledo tiene mucho que ver, y bueno, yo recuerdo, Rosa, que estamos en Facebook y en Instagram en @leyendascope para quien quiera seguirnos.
Más leyendas la próxima semana, José Talavera, gracias.
Un beso grande, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como
Bueno,
tú.
Estamos en Facebook, Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz, para que nos cuentes qué te parece que los perros puedan salir a pasear y, sin embargo, los niños no puedan salir de casa. Vamos a ver qué nos están contando los oyentes, Salva.
Melisa quiere sacar a su peque de 3 años al descampado de abajo de su casa, aunque sea 10 minutos, para que la nena camine bajo el sol. Pues a ver si puede ser pronto, Melisa.
Estoy contigo, hija.
Y nos manda audio Juan Luis, que piensa que se están haciendo las cosas a su debido tiempo.
Estimada Rosa y todos los oyentes, yo creo que el gobierno está siendo precavido en el tema de la salida de los menores, porque el coronavirus, la vía de transmisión que tienen por ahora detectada entre especies es la humana a humano, y no de humano al perro de mascota o al gato o a otro animalito. Es mi opinión y quiero aportarla para a quien le venga bien o quiera alinearse a ella. Un saludo cordial desde Málaga.
¿Nos alineamos?
Sí. A ver, yo estoy completamente de acuerdo, pero que ya llevamos más de un mes en esta situación, y es que esto no tiene visos de mejorar, es que no mejoramos. Y a mí me da mucho miedo el desconfinamiento, por supuesto que me da mucho miedo, porque hay muchos mayores a los que proteger, pero no podemos estar toda la vida metidos en casa.
Pues sí.
Bueno, a ver si el gobierno está a la altura a la hora de desconfinar y hacemos las cosas bien.
Veremos, Rosa. También nos ha mandado un audio Manuel, porque él tiene perros y, aunque tiene permiso para salir, es responsable al máximo.
Bueno, en mi caso no tengo pequeños. Lo que sí tengo son 2 mascotas, un pastor alemán y un pinche, más pequeñito. El pastor alemán sí que lo saco. El pinche, pues nos aguantamos, y cuando vemos que hay una meada o una caca, pues la limpiamos. Pero sí, el pastor alemán lo saco 3 veces al día. Prefiero coger una bolsa y limpiarlo en la calle o tirar agua cuando se hace pipí antes que dejarlo aquí en casa. Venga, que se pase esto pronto.
Pues sí, es lo que queremos todos, Manuel, que se pase esto pronto y volvamos a la normalidad. Bueno, hoy ponemos este asunto sobre la mesa porque la relajación del confinamiento infantil en Italia ha avivado el debate aquí en nuestro país. Por un lado, los expertos médicos abogan por no permitir los paseos con niños hasta que se rebajen las muertes, mientras familias y pedagogos piden valorar salidas puntuales. De momento, bueno, la cosa no está clara y hoy queríamos conocer tu opinión, así que gracias a todos por vuestros mensajes. Bueno, estamos a punto ya de terminar, de echar el cierre en la noche de COPE. Llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Querido pulpo, buenísimas noches.
Hombre, Rosa Rosado, lo que mola el teletrabajar, la opción esta que tenemos de poder seguir haciendo radio, aunque nos encontremos cada uno en nuestra casa, está muy bien. Bueno, mira, cuando tú acabes, Rosa, lo que vamos a hacer es recopilar y emitir estos grandes momentos que hemos vivido en Poniendo las Calles durante toda la semana. Vamos a recordar, por ejemplo, bueno, pues la sesión Remember que me hice con Juan Andrés Rubor. Vamos también a recordar momentos de los ponedores que nos han llamado para contarnos cómo ponían las calles. Vamos a recordar la sección de Alfonso García, nuestro experto en motor, y por supuesto que vamos a hablar de ciberseguridad, más que nada porque hay gente que está cayendo en las trampas que los malos nos están poniendo a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones, y yo creo que es muy importante que recordemos lo que hemos escuchado esta semana. Mira, aquí te pongo un adelanto.
Es muy importante conocer métodos prácticos para protegerse, ¿no? Y un poco lo que nos dedicamos nosotros es a esto, es a informar a los usuarios domésticos de qué alternativas tienen para irse protegiendo ante estas amenazas.
Claro, pues esto, entre otras muchas cosas, Rosa, repasaremos aquí en el Poniendo las Calles Deluxe. En cuanto tú acabes, los ponedores tomamos el mando a partir de nada, en unos minutos. Rosa, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos, querido pulpo, hasta ahora mismo.
Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más.
En nada llegamos a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con la oreja de Van Gogh, que hoy han estado con nosotros para hablarnos de su nueva canción, del que será su nuevo disco. Si te lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Y bueno, con ellos nos vamos. Alba García Carpintero, nos quedamos con las ganas, pues eso, de darnos un abrazo, un achuchón de despedida.
Pues sí, guapetona, pero pronto, pronto ya.
Pues sí, cuando esto pase nos daremos todos los besos y todos los abrazos que no nos hemos dado en todo este tiempo. Agradecida también a nuestros técnicos, querido Marcote, Marcos Manchado, gracias. También a nuestro queridísimo Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz en casa. Adiós.
Posible caminar descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue querernos. Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar, porque sigo en el suelo. ¿Será que pesa el corazón después de tanto, tanto amor? ¿Será porque